Bueno, guardando las distancias con la parábola del buen samaritano, creo que Marcos Vidal hace un buen ejemplo con esta canción de lo que voy a intentar contar yo hoy. Él lo hace mucho mejor que yo, pero voy a intentarlo. Entonces, bueno, para los que me conozcáis un poco y al ver que voy a predicar sobre la parábola del buen samaritano, quizás pensáis, qué sorpresa, Lidia predicando sobre esta parábola. Y precisamente lo que pensé yo cuando Guille me propuso predicar este domingo, porque, bueno, pensé en la típica parábola que se ve siempre en la escuela dominical, incluso si hay personas que no crean en Dios que han escuchado alguna parábola de la Biblia, seguramente sea esta. Y pensé, bueno, en realidad no hay mucho que sacar sobre esta parábola que no sepamos ya, que hay que ayudar a los necesitados, a la gente que está en menores condiciones que nosotros. Y por esta misma razón no me entusiasmaba demasiado que fuera la parábola. Pero antes de decir que sí, decidí leerla y pidiéndole a Dios que me diera ojos nuevos para verla y para entender cosas, si Él me quería revelar cosas nuevas con esta parábola o enseñarme cosas nuevas que pudiera hacerlo y estar abierta a eso y no a mis propios prejuicios de lo que había escuchado cuando era niña. Y obviamente Dios respondió, y desde el primer momento que la leí de nuevo vi un montón de cosas que no había visto antes. Y de hecho, ¿cómo podía negar que incluso la Biblia dice: sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Quién era yo para pensar que la Biblia no me iba a hablar a mí porque ya me había hablado lo suficiente? Pero estoy convencida de que esta historia, y espero que tenga una enseñanza escondida para cada uno de nosotros y no solamente para mí. Y de hecho, esa era mi única condición como para subirme aquí hoy, que era ver algo que no hubiera visto antes y que mereciera la pena compartir tanto como para no quedarme en mi sitio y callármelo, si no quieres compartirlo con vosotros. Así que mi oración hoy es que, de la misma manera que Dios me ha mostrado con paciencia tantas cosas en esta parábola, os las pueda mostrar a vosotros también. Señor, te pido que nos hable a cada uno personalmente con esta parábola y que seas tú hablando a través de mí, que nos demos por hecho tu palabra y que nos apasione poder aprender de ella cada día porque es infinita. Enséñanos y transfórmanos con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, pues voy a leer la parábola. Ahí se ve un poco pequeño, pero bueno, está en Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 25 al 37, por si los queréis buscar. Lo he puesto ahí por si alguien no tiene Biblia, aunque se ve un poco pequeño. Pero la voy a leer. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, a eso vivirá. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y, al verlo, pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuida de él, le dijo, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bueno, creo que realmente a esta parábola le hace falta poca explicación y todo lo que nos hayan enseñado de ella es cierto. Pero vamos a empezar por el contexto de antes de la parábola, porque este pasaje no es solamente esa historia, sino que esa historia está dentro de una contestación que le da Jesús a un experto de la ley, a un hombre que le hace una pregunta. Y Jesús, en vez de contestar con una respuesta directa, le contesta con una historia. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Quizá para nosotros pueda sonar un poco raro si lo pensamos o si nunca hemos leído esta frase, la frase ¿qué tengo que hacer para heredar algo? Porque en nuestro contexto una herencia es algo que normalmente te toca o viene de familia o algo así y no algo que te tienes que ganar para tener. Pero en este contexto los judíos de esa época sí que pensaban en la idea de tener que hacer cosas para heredar algo. ¿no? Para heredar la vida eterna, en este caso. De hecho, si lo pensamos, en nuestra sociedad a día de hoy sí que tenemos un poco esa idea. Muchos pensamos, ¿no? Las personas buenas van al cielo. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que hacen las cosas bien, las personas que hacen cosas buenas, van al cielo, o sea, heredan la vida eterna. Este es un pensamiento muy común entre cristianos, pero también no cristianos, ¿no? Si hacemos cosas bien, vamos al cielo. Así que no está tan lejos de lo que pensaba este experto en la ley, de hacer cosas para heredar la vida eterna. Y solo por dejar una pregunta, ¿qué es ser una buena persona? ¿O cuándo dejas de ser una buena persona? ¿O qué tipo de cosas malas o cuántas cosas malas tienes que hacer para empezar a considerar a alguien una mala persona, ¿no? Porque hoy en día casi todos somos buenas personas, no sé, es que veamos a alguien que es espantoso o que es un asesino, pero todos los demás somos buenas personas. En el versículo 25 nos dice que esta pregunta fue para poner a prueba a Jesús. La pregunta que le hace el experto en la ley no es por curiosidad. Hay otras conversaciones en las que la gente le hace preguntas a Jesús porque quería saber su opinión sobre algo, porque de verdad respetaban su enseñanza, pero en este caso la pregunta que le hace es como para pillarlo. Además, el contexto de esta historia es en un grupo de gente, no es una conversación íntima entre el experto en la ley y Jesús, sino que está en un grupo de gente. Así que este experto quiere poner a prueba la enseñanza de Jesús y ver si lo puede pillar, si lo puede hacer quedar en ridículo. Así que sus intenciones no son precisamente porque lo admiraba, sino para pillarlo. Así que, como el hombre que pregunta es experto en la ley, Jesús responde con otra pregunta para que este experto responda con sus conocimientos. Y eso creo que nos pasa mucho. ¿Qué aprendemos mejor? ¿Cuando nos dan una respuesta directa o cuando experimentamos nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer? Entonces Jesús contesta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Es como si de forma implícita Jesús le estuviera haciendo saber a su inquisidor de que él no está enseñando una nueva doctrina, está apegándose de forma estricta a los principios de la santa ley de Dios que él conocía, porque este experto estaba intentando juzgar si Jesús estaba enseñando algo nuevo. Y Jesús le quiere hacer saber, bueno, contesta tú para que veas que tenemos la misma opinión. Y el hombre da en el clavo con su respuesta y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Jesús, tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo, cita estos dos mandamientos como los más importantes de toda la ley de Dios. Es decir, ellos dos están de acuerdo en que esa es la respuesta. De hecho, Jesús afirma la respuesta del experto en la ley diciéndole, bien contestado, haz eso y vivirá. Hay comentaristas como Donald Carson que piensan que este comentario fue incluso en un tono sarcástico, como que Jesús ya sabía la respuesta que él iba a dar y quería que siguiera que el experto de la ley siguiera indagando en ese propio concepto, y efectivamente, como Jesús conocía a este hombre, sabía que no se iba a quedar tranquilo con esa respuesta. El maestro de la ley no está del todo satisfecho, efectivamente, con la respuesta y le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo entonces? Si me estás diciendo que para salvarme, para heredar la vida eterna, tengo que amar a mi prójimo, bueno, dime quién es. Y no sé a vosotros, pero cuando yo leí esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Lo primero que entendí fue como, bueno, ¿a quién tengo que ayudar para salvarme entonces? Dímelo ya. O, ¿de quién me puedo librar y aún así heredar la vida eterna? Si para heredar la vida eterna tengo que amar a Dios y amar al prójimo, dime quién es y acabamos antes. ¿Se espera que tratemos a cada persona del mundo como nuestro prójimo y la amemos como a nosotros mismos? Y si eso nos resulta imposible, ¿dónde trazamos la raya? ¿Podemos entender que prójimo se refiere a la gente de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestra calle, la buena gente? Pero también a grandes pecadores como, no sé, asesinos, ladrones, tiranos, como a nosotros mismos, a los extranjeros que no son ni siquiera de nuestro propio país. Podemos entender que nuestros enemigos, esas personas tan diferentes del grupo X, y aquí cada uno puede insertar el grupo que quiera, el que menos le guste, por el hecho de no caernos bien, han dejado de ser nuestros prójimos y a eso los podemos eliminar. Creo que es una pregunta bastante lógica y que muchos podríamos hacernos, y que si no nos hacemos más es porque no queremos escuchar la respuesta. También pienso que, por una parte, si este hombre conocía tan bien la ley de Dios y sabía que eso es lo que tenía que cumplir para heredar la vida eterna, sabe que no ha llegado a cumplir todas esas cosas. Por muy bueno que pudiera ser o parecer, este hombre no había cumplido todos los requisitos si de eso dependía heredar la vida eterna. Y de hecho, si tú y yo somos sinceros, sabemos que si tenemos que hacer lo mismo para salvarnos, hacer todo bien, yo siendo sincera creo que no me salvaría y pocos podríamos decirlo. Porque aunque seamos buenas personas, cuántas cosas hacemos mal y cuál es el límite de cosas buenas que tenemos que hacer para contrarrestar todas las malas. Nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que tenemos secretos y errores que nadie conoce, y si eso se ponen en la balanza, ¿ganarían a las cosas buenas? Por otra parte, si el maestro ignoraba sus errores y los metía debajo de la alfombra, confiaba en su habilidad para hacer las cosas bien. Era un hombre que era ejemplar para muchos, y muchos lo pensaban así, de puertas para afuera podía pretender que hacía todo bien. Y además es que entre los judíos había diferentes definiciones de quién podía ser tu prójimo. Entonces él quizá estaba amando al prójimo correcto. La idea más extendida era que el prójimo era otro israelita. Ellos eran el pueblo de Israel, entonces muchos consideraban que el prójimo era pues otra persona del pueblo. Pero entre los fariseos, que es el grupo religioso al que pertenecía este maestro de la ley, el concepto de prójimo estaba mucho más reducido. Muchos fariseos pensaban que el prójimo era otro fariseo, simplemente. Así que con esta pregunta, el maestro de la ley podría acallar su conciencia si la definición que daba Jesús era la misma que tenía él acerca del prójimo, o ridiculizarlo, porque recordemos que está como en audiencia pública, y debido a la multitud de opiniones que había en torno al tema, si Jesús daba una respuesta incorrecta, muchos podrían juzgarlo. Así que el maestro de la ley pensaría, bueno, a ver si Jesús provee una respuesta que me consuele a mi pregunta. Así que por fin vamos a ver la famosa parábola, que es la historia que cuenta Jesús para responder a quién es mi prójimo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Jerusalén y Jericó eran dos ciudades que no estaban excesivamente lejos la una de la otra. Pero podemos imaginar toda esta imagen, que un hombre tirado en el suelo, medio muerto, sin ropa, nos dice. Entonces podemos tener dos opciones, que sentir mucha compasión por este hombre, o no en absoluto, porque encima las personas que le han dado esta paliza pueden estar cerca y nos pueden hacer daño a nosotros también. Nos dice que el sacerdote judío pasa de largo, de hecho dice literalmente que pasa por el otro lado del camino y pasa de largo. Es como el pastor que hemos visto en la canción de Marcos Vidal, que pasa de largo del hombre herido. Y el sacerdote judío no tiene ninguna justificación para pasar de largo de otro compatriota judío también, porque el hombre que está en el suelo sabemos que es judío, porque si no Jesús lo habría aclarado sin ningún problema. Podemos intentar pensar algunas excusas para que este sacerdote hubiera pasado de largo, como por ejemplo, bueno, que estaba de camino al templo y podía llegar tarde, aunque muchos sacerdotes tenían su casa en Jericó y el templo lo tenía en Jerusalén, y al ir de camino a Jericó seguramente iba de camino a casa y no tenía por qué llegar tarde al templo. También podemos pensar que, bueno, si este hombre estaba muerto, la posibilidad de que el sacerdote entrara con un cadáver podía contaminarlo y no realizar sus funciones en el templo, pero como vemos, seguramente no iba de camino al templo. Pero de todas formas, aunque estas excusas fueran reales y legítimas para el sacerdote, mostrar misericordia a los necesitados era uno de los requisitos fundamentales de la ley de Dios, por encima de todas estas cosas y de los rituales religiosos. Algunos de los libros que estudiaba este sacerdote en el templo son el libro del profeta Oseas o Miqueas, y por dar algunos ejemplos, lo que dicen estos libros es: lo que pido de vosotros es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. O ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos son solo algunos de los ejemplos de lo que el sacerdote y las personas que servían en el templo estudiaban. Es decir, que aunque hubieran tenido una gran excusa relacionada con su trabajo religioso, amar a las personas y mostrar misericordia por los necesitados estaba por encima de toda ella. Y la historia continúa. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Un levita era alguien que se dedicaba al servicio del templo también, por debajo del sacerdote. Pero como estamos viendo aquí que pasa de largo, no por eso mejor que el primero. Estudiaba las mismas escrituras y tenía los mismos deberes para con los necesitados. Entonces tenemos que estos dos hombres religiosos, estudiosos, ejemplares seguramente para muchos o en otras cosas, se niegan a ayudar a otro compatriota judío. Y por si fuera poco, ahora llega un samaritano. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre. Parece que las cosas solo pueden empeorar en este punto. Y es que, por dar un poco de contexto, un samaritano simplemente era una persona de Samaria, que es una región de Palestina. Pero judío y samaritano eran enemigos. Solo por poner algunos ejemplos de esta enemistad, en el Evangelio de Juan nos cuentan que muchos judíos insultan a Jesús llamándolo llamándolo samaritano, perdón, y Jesús era judío. O sea, se usaba la palabra samaritano como un insulto en este contexto. Y los samaritanos respondían a odio con odio, cuando en otra historia, por ejemplo, vemos que Jesús y sus discípulos visitan un pueblo en Samaria y son expulsados de allí simplemente porque eran judíos. Entonces, este odio era real, era conocido por todos, y seguramente si este hombre que estaba medio muerto hubiera tenido un poco de conciencia y hubiera podido ver al samaritano, habría temido más por su vida que otra cosa. Pero la historia sigue. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuida de él», le dijo, «y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva». Esta imagen me parece increíble y de hecho me cuesta mucho leerla sin emocionarme, porque el samaritano supo ver lo que era más importante. Nos dice que el samaritano iba de viaje. Posiblemente no tenía pararme y ayudar a un judío herido entre sus planes. Y me hace pensar cuántos de nosotros cuando viajamos estamos dispuestos a cambiar radicalmente nuestros planes por ayudar a otro. Este hombre perdió mínimo un día de viaje solo por ayudar al judío que no había hecho nada por él. El samaritano cura las heridas del hombre, las venda, lo monta sobre su propio caballo, teniendo que ir él a pie a su lado, llega a un alojamiento y allí se queda cuidándolo. Y no se queda ahí. Al día siguiente, después de toda la noche cuidándolo, seguramente despierto, le da al dueño del alojamiento 2 monedas de plata. La moneda que se usa son 2 denarios, es como 2 días de salario de un obrero normal en este momento. Y además le dice que si tiene que poner más de su parte el dueño del alojamiento, él se lo va a pagar cuando vuelva. Pero ahí no se detiene. Este hombre se va de ese lugar y seguramente al volver hizo lo que había dicho. El samaritano sabe que el judío no va a darle nada a cambio, pero es que en ningún momento lo hace por eso. Él para, cambia sus planes y atiende al hombre herido. Simplemente tiene gracia con él. La gracia sabemos que es un favor inmerecido, porque este judío no había hecho nada por él. De hecho, seguramente el pueblo judío había abusado mucho del pueblo samaritano en este momento. Y simplemente está haciendo algo bueno por él de una manera totalmente desinteresada y por amor, sin tener en cuenta la respuesta que va a tener el judío o lo que le hayan hecho antes. En el versículo 33 dice, el samaritano se compadeció de él. En otras versiones dice, fue movido a misericordia. La compasión significa literalmente sufrir con o sufrir junto. Pero va mucho más allá de los sentimientos. La compasión significa implicarse. Si una persona tiene compasión, no solo la siente, la muestra. Cuando los demás mantienen distancia con los que sufren, la compasión nos impulsa a actuar en su favor. Hay una cita famosa que lo define así. Creo que no sé bien, pero la voy a leer. La compasión es la capacidad de sentir lo que es vivir dentro de la piel de otra persona. Es saber que nunca podrá haber realmente paz y alegría para mí hasta que finalmente haya paz y alegría para ti también. Como hemos visto, el samaritano hace mucho más de lo que podía haber hecho y mucho más de lo que va a recibir. Pero como digo, para él no tiene ninguna relación cómo actuar y cómo va a responder la otra persona. ¿Cuántas veces hacemos esto en la sociedad de nadie te lo va a agradecer? ¿Para qué haces eso? Que esa persona no te va a dar nada a cambio, que nadie va a ver lo que hace, que nadie te va a dar las gracias por eso, y que esa persona no tiene cómo devolvértelo. ¿No dice Jesús, si amáis solamente a quienes os aman, qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? ¿Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Amamos o solo esperamos recibir algo a cambio? Entonces la historia termina y Jesús pregunta, ¿cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La palabra prójimo viene del latín proximus, que significa más cercano. Jesús aquí quiere enseñar al hombre que un samaritano, que en ese momento para el hombre seguramente era la persona más diferente, alejada u odiada por él, era su prójimo, era su persona más cercana. Nosotros lo podemos llevar a nuestro terreno sin problema, como hemos dicho antes, con cualquier colectivo que nos dé rabia u odio, cualquier partido político, ese vecino, esa persona, ese compañero de trabajo, esa profesora, lo que sea, escoge a la persona que menos te gustaría ayudar, pues esa es de la que está hablando el prójimo de la historia. Y si esa es tu prójimo más cercano, como dice la definición, ¿cuánto más todas las demás? De hecho, en este caso, el samaritano, que era, como hemos visto, el excluido, el marginado, del que abusaban, es el que ayuda al judío. ¿Cuántas veces nos comportamos así con las personas que abusan de nosotros? Y de hecho, Jesús no nos pide nada que él no haga. Él no dice, él es tu prójimo, ve y haz lo mismo, y Jesús se queda aparte. No. Solo por poner un ejemplo similar a este, en el mismo contexto de la enemistad racial entre judíos y samaritanos, hay una historia en el Evangelio de Juan que nos cuenta cómo Jesús, siendo judío, se acerca a una mujer samaritana, entabla una conversación con ella, y ahí hay dos estigmas, que la persona es mujer y samaritana, eso ya estaba visto muy, muy mal. Y no solo hablan y conversan un rato, y Jesús le ofrece su compañía durante ese rato, sino que le ofrece lo más importante y lo mejor que le van a ofrecer a esa mujer nunca, que es el agua de vida y la salvación. Podemos pensar, bueno, quizá esta mujer no había tratado mal a Jesús y por eso Jesús no tiene que responder de la misma manera. Pero Jesús hace algo mucho más grande para demostrarnos su amor al prójimo, a cualquier persona. Y es que Jesús vino a amar y a morir por pecadores. Y los pecadores somos ofensores directos contra él y contra su padre. No hay nadie que pueda ofenderte más a ti y a mí de lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Cuando al comienzo de la historia el maestro de la ley habla del mandamiento más importante y el primero que cita es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente. Esto es así porque, entre otras cosas, cualquier pecado que cometamos, cuando mentimos a alguien, cuando engañamos, cuando robamos, cuando tenemos una pelea, cuando nos creemos mejores que otra persona, a la primera persona que ofendes a Dios, después, por supuesto, ofendemos también a más personas. Pero cualquier pecado es una ofensa directa contra Dios. Y si Dios vino y hizo eso por nosotros, que somos sus mayores enemigos, ¿quién somos para hacer lo contrario? El hecho mismo de que Jesús creara y relatara esta parábola no muestra, uno, qué clase de salvador es, y dos, qué clase de persona quiere que seamos nosotros, pero no nos pide que hagamos esto solo. Al comienzo de la historia, el maestro de la ley hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él estaba seguro de que si hacía una serie de cosas bien, podía llegar a heredar la vida eterna. Pero nosotros sabemos que eso es algo que toca y que una herencia es algo por familia, que no es algo que podamos hacer méritos para ganar, por lo menos normalmente en este contexto. Y como hemos visto antes, si este hombre conocía la ley de Dios, sabía lo difícil que era llegar a hacer todas esas cosas. Hay una frase de C.S. Lewis que me encanta, que dice: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Y creo que cualquiera de nosotros que hayamos intentado hacer todas las cosas bien, nos damos cuenta de cuánto fallamos y de que no podemos lograrlo. Es imposible no fallar, es imposible hacerlo todo, es imposible luchar contra nuestra naturaleza todo el tiempo. Por eso, si nuestra salvación o heredar la vida eterna, como dice aquí, dependiera de amar perfectamente al prójimo, creo que todos podemos reconocer que no llegamos, que hasta cuando no queremos, lo tratamos mal. Entonces, ¿qué? ¿Estamos perdidos? ¿Jesús nos pide algo que no podemos lograr y que nunca podremos hacer para heredar la vida eterna? ¿Es Jesús un tirano que exige cosas que sabe que no podemos cumplir y se divierte con eso? Sabemos que no podemos hacer todo eso para heredar la vida eterna, pero por eso vino Jesús. Jesús vino y vivió la vida perfecta amando al prójimo, que nosotros no podemos vivir y no podemos hacer, y murió por nosotros para que, si creemos en él y reconocemos precisamente que no llegamos y que nunca podremos hacerlo, nos perdona por todas las veces que hemos fallado y por las que fallaremos. Y recibimos su Espíritu Santo para liberarnos de tener que hacerlo todo por nosotros mismos, pero además ser transformados cada vez más a su imagen para poder amar al prójimo como él dice y como merece. Si el maestro de la ley hubiera sabido que tenía delante a quien hizo y haría todo por él para librarle de esa carga tan grande, él pensaba que tenía que cumplir toda la ley para heredar la vida eterna. Pero Jesús dice: venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¡Qué diferencia, ¿no? Jesús no pide ofrendas ni sacrificios, pide practicar la justicia y amar la misericordia. Pide amar al prójimo como a uno mismo. Apunta al samaritano de la historia y nos dice: anda entonces y haz tú lo mismo. y se me planteaban algunas preguntas con este, después de esta reflexión, que ¿quién es mi prójimo entonces? Porque entendemos que sí, todo el mundo puede ser nuestro prójimo, pero a nosotros nos tocan unas personas más y menos cercanas, y poder identificar de quién nos está hablando Dios en esta parábola, a nosotros personalmente, a cada uno. ¿Cómo suelo actuar con las personas que me caen mal o las que no me tratan bien a mí, como este samaritano? ¿Y cómo lo que hizo Jesús me ayuda hoy a amar a mi prójimo como Él manda? Estas son preguntas que podemos hacernos, podemos reflexionar durante la semana. Y por último, bueno, quería dejar ese versículo ahí que Jesús dice, el de venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo daré descanso. Y por último, pues bueno, oro porque Dios no nos deje indiferentes ante el sufrimiento ajeno, que nos incomode, y que no nos deje solamente sentir compasión, sino que nos mueva a misericordia y nos haga actuar. Que nos ayude, como dice este samaritano, a ver lo más importante sin importar cambiar nuestros planes, porque sirvamos a un propósito mayor. Amén.